Sangre fucsia.
Sangre fucsia.
Sangre fucsia. Somos la víscera.
El puñetazo.
La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La carne, sudor y sangre fucsia. ¿Qué es lo que puede el cuerpo? Hoy dedicamos nuestro programa a las mujeres en el deporte. Tendremos una entrevista guiada por nuestra compañera Roma a Elena, organizadora del Transfemifest Sportiu, y a Marta, que tenemos aquí en nuestro plató, iba a decir, en nuestro sitio, lugar, hogar. Dan Spotting nos traerá el deporte soviético, deporte a sección femenina. De aquello de para qué se hace deporte, doña Pasolina nos trae Olimpia, ese clásico de Leni Riefenstahl. Tendremos confesiones de la mesa, cuándo, qué hiciste y por qué abandonaste aquel o aquellos deportes. Y Reino Hueco hablará de Girl Fight, de Karim Kusama versus Million Dollar Baby, de Clint Eastwood. Así que, ya sabéis, empezamos nuestro Sangre Fucsia. Tenemos a Gaelx porque Loli DJ está en detrás del espejo, podríamos decir. Esto es carne, carne, huesos y tú, rescatado de Alaska y Dinarama, aquellos tiempos. Tiene un leitmotiv más de cementerio que de pista de atletismo, lo admitimos. No obstante, la especulación de la carne en el mercado muscular tiene su aquel y podemos verlo aquí reflejado en frases tan emblemáticas como: a veces creo que el enterrador sube los precios sin ton ni son.
No me ayudas nada, vas a entorpecer la labor de años, echas a perder carne, huesos y tú,
huesos y tú,
carne, huesos y tú, carne, huesos y tú,
huesos y tú,
carne, huesos y tú. Él sí que lo sabe, pero no habló.
las chicas se os da peor el deporte.
Vaya maricona. Tienes que hacerlo así. ¿Te ayudo?
Juega como una nenaza.
El fútbol es para chicos.
A las tías se os da mejor las cosas más finas.
Esa tía parece un tío de lo fuerte que está.
Esto una mujer no puede hacerlo.
Esas son todas unas marimachos.
Es que su novio hace ese deporte, por eso ella también.
Vaya cuadro, se ha maquillado para entrenar.
Cientos de parques, campos, gimnasios, rocódromos, calles, piscinas inundadas y desbordadas de tanta machirulada. Tantos espacios en los que nos sentimos incómodes, observadas, juzgadas. Artes nos tienen.
Hace algún tiempo que vivo por ti. Y es que sin deporte...
En una sociedad en la que el deporte fue construido por y para hombres como una herramienta para la promoción de ciertas capacidades físicas y para la transmisión de determinados valores, mujeres, lesbianas y trans y otras corporalidades oprimidas por el heteropatriarcado se han visto desprovistas de referentes positivos, de cualquier tipo de agencia. Se han enfrentado a innumerables trabas y obstáculos, retos y barreras. Se les ha negado o no se les ha fomentado la participación en unas actividades que favorecen las relaciones colectivas y empoderan los cuerpos. Se ha discriminado y estigmatizado a aquellas que han subvertido su rol de pasividad y se han calzado las zapatillas y los guantes de boxeo. El deporte está infectado de patriarcalidad hasta en el sudor. Es uno de los principales instrumentos de socialización y empoderamiento corporal que muchas de nosotras hemos vivido en la distancia, en el conflicto y en el no me encuentro.
Hola, mamá, siempre a tu favor. Un octubre valenciano, a la puerta de nuestros permisos, haré por ti. Cuando pego al balón. No sabes lo difícil que ha llegado a ser, pero cuando mira tu vida a la pared, coge tu mano y oculta todas tus fuerzas. Nada se entra a tu favor. Un octubre valencia, dona la vuelta y vino a tus felices. Ale por ti, Juan pega el balón.
Hemos escuchado fragmentos del manifiesto del Transfemifest Esportiu, un festival deportivo transfeminista y autogestionado que se realizó en Valencia el pasado noviembre. Unas jornadas que nacen de las ausencias, silencios y discriminaciones que impone la heteronormatividad obligatoria sobre mujeres, boyeras y trans en el deporte. Y sobre todo, las ganas de crear una forma de practicar deporte de otro modo, en un espacio de seguridad y con amor. Esto nos cuentan las organizadoras en su página web. Y bueno, tenemos al otro lado del teléfono a una de ellas. Elena, buenas noches. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues estábamos, nos estabas escuchando, hemos leído una parte de vuestro manifiesto y sí. Bueno, es toda una declaración de intenciones. Cuéntanos un poquito cómo surgió el Transfemifest.
Bueno, pues el Transfemifest surgió una tarde de verano que, nada, estábamos, en un principio estábamos Iria, Mar y yo, las otras dos compañeras que... O sea, participamos en la organización,
¿Sois,
evento.
¿Sois tres?
Sí, somos tres y luego después se unió también Lido, que es aquí de Valencia también y sí, pero esa tarde estábamos las tres, nos acabamos de conocer, como quien dice, y no sé, hablando dijimos, bueno, yo a veces escalo y... compartí un poco mi malestar con ellas de, jo, nunca me encuentro a gusto. La verdad es que es un ambiente bastante hostil y digo, ¿cómo me gustaría organizar, o sea, un fin de semana lleno de feministas?
Una isla feminista del deporte, ¿no?
Sí, verás cara. Como estas Islas Vegas, pero solo para feministas. Y nada, en verdad dijimos, oh, pues molaría un montón juntarnos tal, y ya pensamos en hacer más deportes. Y bueno, empezamos al revés, porque como somos nuevas, teníamos la idea, queríamos hacer un vídeo, nos hicimos un vídeo muy chulo porque nos aburríamos así en verano.
Sí, es cierto, luego... estaba colgado en nuestra página web y lo pondremos luego en el Storyfy para que nos estás escuchando lo puedan ver.
Sí, y luego a partir de ese momento nos dimos cuenta de todo lo que suponía, ¿no? de no teníamos espacio, no teníamos no sé qué, pero teníamos muchas ganas. Entonces fue surgiendo un poco así, desde la experiencia personal y el compartirla con las amigas.
Una de las preguntas que nos surgían es si este festival, bueno, si vosotras venís del ámbito deportivo y si este festival lo habéis pensado como dirigido a personas deportistas.
Sí, bueno, para nada. Ninguna de las cosas. Bueno, a mí sí que me gusta bastante el deporte, pero bueno, yo y en verdad estoy compartiéndolo, sí que he visto que a mucha gente le ha pasado lo mismo, bueno, a mucha gente, a muchas mujeres, bolleras o trans, de practicar deporte de chiquis o en el cole o lo que sea, y luego hay un parón enorme en el que no practicas nada, y yo, por ejemplo, lo he retomado hace unos añitos, hace muy poco, en verdad, 3-4 años, y no venimos de un ámbito deportivo así...
Sí, como de clubes, federaciones, ligas...
Nada,
sí.
Nada, ni federadas, ni en club, ni en gimnasios, ni nada... y por supuesto lo queríamos dirigir hacia todo... O sea, gente que igual no ha salido a correr en todo el año o que, no sé, no ha practicado deporte, gente que sí, y un poco a través de quien sí ha practicado y le motiva mucho una disciplina, o sea, un ejercicio o una disciplina o un deporte X, lo comparta con gente con la que no lo ha hecho, pero de... con un cuidado, ¿no? Con esa declaración de intenciones que poníamos en el manifiesto, que sí que pensábamos de otra manera, de otra forma a la que yo, por ejemplo, que en estos años me iba acercando a algún espacio deportivo, así no.
Así no, ¿verdad?
Sí, de lo que sea, pero así no.
Ya, es complicado en el ambiente deportivo, como la jerarquía que se establece por la experiencia, ¿no? Sí, cuanto mejor eres en el deporte, pues... más espacio ocupas y más razón tienes y más diriges a las demás, y esto es.
Y sobre todo es que lo que vimos también es que había, y que hay, vamos, que como un único modelo válido, bueno, más que válido, más valorado, el de los tíos, ¿no? Y ahí están frases como, hostia, qué bien juega esta tía, parece que es un tío, o juega como un tío, o cosas así odiosas que de vez en cuando... te encuentras, sí que está el único modelo valorado de hegemónico, ¿no? De practicar deporte, que es el que vale. Y siempre es competitivo, pues así como has dicho tú un poco.
Además de las partes físicas, de las actividades de propuestas físicas en el programa, hubo un espacio en el festival para reflexionar así en colectivo sobre el deporte desde el transfeminismo, ¿no? Que os planteabais si otro deporte es posible y tiene que ver con esto, ¿no? O sea, el deporte hegemónico, pues es competitivo, es pues todo es capacitista. ¿Cómo fue la parte así teórica? ¿Es posible otro deporte pensado del transfeminismo? ¿Lo estamos pensando, la actividad física del deporte de los transfeminismos? Y si lo estamos pensando, ¿cómo serían?
Pues, es complicado, ¿no? Porque sí que nosotras desde un principio dijimos, o sea, queríamos que hubiese un espacio dedicado a plantearnos, ¿no? Porque al igual que nosotras igual nos planteamos las tres, sí que queríamos ver cómo el resto de la gente lo veía o si lo practicaba de otra manera y empezar a construir un poco desde lo colectivo, ¿no? Que siempre es mucho más enriquecedor que tú en tu casa padeciendo lo mismo o amargándote. Entonces sí que propusimos, no sabíamos bien cómo hacerlo, ¿no? Y propusimos una especie de debate un poco semidirigido, porque había ciertos temas que no queríamos que faltasen, ¿no? Pues queríamos que se reflexionase sobre ciertas cosas, sobre todo el tema del binarismo de género en el deporte, que pensábamos que es uno de los temazos, ¿no? A tratar, a pensar, y sí que queríamos que se construyese desde nosotres, desde la base de cómo queríamos que fuese o cómo compartir experiencias de gente, cómo la había vivido, cómo no, y desde ahí construir. Entonces, en verdad fueron muy poquito tiempo, podría haberse alargado a lo largo del festival, pero sé que se le dio más importancia sobre el tema corporal, pero en ese ratito que fueron 2 horas, pues todo eso, el tema del binarismo de género y la transexualidad y el transfeminismo, que creemos que es una de las partes más violentas del deporte hegemónico, ¿no? Todo ese control de los cuerpos, esa discriminación exagerada de ciertas corporalidades, ¿no?
Sí, esa estructura, ¿no? De los deportes para chicos, los deportes para chicas, el lugar que ocupan cada...
Y sobre todo que el deporte es una de las... O sea, es uno de los dispositivos, por así decirlo, en la sociedad que más binarizado está. O sea, es que no hay como casi vías de escape ni nada de eso. Es deporte de hombres y de mujeres, y casi todo en el deporte hegemónico está dividido así. Es como competiciones de chicas, competiciones de chicos, marcas y récords de chicas, marcas y récords de chicos, todo el rato así. Y eso sí que es un tema que nos parecía súper importante, porque incluso nos habíamos encontrado que desde algún colectivo más institucional o lo que sea, tampoco había un espacio para pues eso, para otras corporalidades o otras formas de entender el cuerpo, o esa rigidez, ¿no? O los vestuarios, no sé qué, está todo súper dividido. Y luego hacia otros temas, pues esos estereotipos de que también entra dentro del binarismo hombre-mujer, y el tema de los cuidados también nos parecía muy importante, porque creemos que dentro del deporte tampoco se ha pensado mucho en cómo hacer un deporte con más cuidados o más cuidado, y el tema de la competitividad. Teníamos otros muchos más, ¿no? Pero sí que...
Sí, es complejo.
Había poquita gente.
Y son, la verdad es que son muchísimos temas. Y quizá por una primera edición del Trafemifest, de un festival feminista deportivo, pues súper cañero, ¿no? Que se hable de todas estas cosas. Y esperamos que haya muchos más. Tenemos que...
Nosotros también.
¿Verdad? Tenemos que dejar, sí, que no tenemos mucho tiempo, pero esperamos que,
vale,
haya un segundo Trafemifest y que estéis en Sangre Fucsia con nosotras para contárnoslo.
Vale, y yo quería agradeceros mucho el dedicar un tiempito y un espacio a esto. Muchas,
claro,
gracias.
Claro, a vosotras por estar, vale, con nosotras. Buenas tardes.
Un saludo. Chao.
Fallen for a guy, fell down from the sky. Hey, hey, round his head. Feathers in a bed, in a bed, in a bed.
Pues después de esta parte de presentar el festival, el Trafemifest Esportiu, tenemos una parte de una mesa de debate en la que queríamos comentar un poco las experiencias que cada una habíamos tenido, la parte vivencial, ¿no? De las mujeres en el deporte y un poco cómo han sido nuestras experiencias. Tenemos en la pecera a Marta, que estuvo en el Trafemifest de participante, y queremos que nos cuente también un poco pues cómo se vivió el ambiente y cómo se hace de deporte en un espacio feminista. Entonces, bueno, vamos a empezar. Os voy a lanzar la pregunta así a todas, como qué deportes habéis practicado cuando erais más chiquis, y en qué, pues, a qué edad lo dejasteis, y después habéis vuelto a retomar la práctica deportiva, de qué manera y...
A de pasolina. Venga, yo primero. Pues a ver, yo me pasó cuando era así muy pequeña, ¿no? Me pasó que di lo que se llama, o sea, me pasó, reitero que me pasó.
¿Te ocurrió?
El llamado estirón que te da, de repente creces mucho, ¿no? Y yo crecí a lo alto y a lo ancho. Y entonces, pues como que pegaba mucho, que como era muy alta, que hiciese baloncesto. Y me apunté a baloncesto, ¿no? Y estuve 3 años haciendo baloncesto. Y ya cuando tuve 12, 13 años, ¿no? Que ya te empiezan a bombardear con que tienes que empezar a ser femenina, tal. Tenía un poco de miedo que cayese sobre mí, pues, la etiqueta de marimacho y tal. Y dejé baloncesto y dije, venga, pues, ¿a qué deporte me meto? Y decidí gimnasia rítmica.
Qué temazo el tema de la, del estigma marimacho y pasar del baloncesto a la gimnasia rítmica.
Radical. Y lo que pasa es que, claro, la gimnasia rítmica, pues yo empecé a cansarme de que la maza se me cayese en la cabeza, que me enrollase con la cinta de las narices, y no duré más de un año y lo dejé. Y eso debería tener unos 13 años o así, y ya no, no volví nunca a practicar ningún deporte, salvo pues la educación física que se da en el instituto, que tengo que decir que es la asignatura en la que siempre saqué la peor nota. Y esa es mi experiencia con el deporte.
Es una experiencia mística, por lo que oímos. Y precisamente de eso va el deporte, en el fondo, ¿no? De sufrimiento extremo. Eso yo creo que era un poco el leitmotiv de aquellos test maravillosos de... Ahí tenéis un campo de fútbol, dad vueltas hasta morir, ¿no? Yo, desde muy pequeñita, lo que sí hice fue tenis. Estuve de tenista, creo que toda mi infancia, hasta los 12, 13 años.
¡Wow!
En paralelo con una cosa también muy interesante que no, la gente no... Es difícil que lo comprenda, pero por eso puedo bailar... Una jota, una rumba y una sevillana sin problema, que es en paralelo con el tenis hice esto que se llama danza flamenca clásica o lo que mejor termina este campo
danza
semántico que da para
danza clásica, ¿no?
Da para todo ahí dentro. Y luego fue curioso porque en el instituto sí, no sé por qué, nadaba bien, siempre nadé bien, y estuve la adolescencia metida en una piscina. Y curioso también, porque como era un poco vaga con lo del tema del pelo, fue precisamente la etapa en la que, etapa de mi vida, en la que estuve con el pelo rapado, porque era mucho más fácil todo, y también interesante también porque la etiqueta era también la de la sospecha, ¿no? La leve sospecha de, pero bueno, me da un poco igual. Y sí fue curioso también porque fue cuando en el último año me hice un tatuaje y no podía meterme en la piscina. Entonces esta fue la decisión, increíble, para que veáis el compromiso que tenía yo con el tema acuático. No, hubo otras razones, pero porque además, bueno, luego era un poco masoca. Me gustaba mucho todo el tema de la mariposa y la espalda. Todo el mundo va a crawl o la cosa tranquila de la braza. Y hice baloncesto. Estuve el último año, hasta que ya abandoné absolutamente todo deporte, en baloncesto, haciendo lógicamente con mi estatura de base. Pero bueno, ya de todas unas tenía un cierto tema, el hecho de que corría nadie. Todo el mundo era como muy de, bueno, ese deporte en el que no había que correr demasiado. En cambio, a mí era lo único que me gustaba hacer, especialmente.
¿En qué deporte era el que no había que correr demasiado?
Daba igual, había que escoger, ese era el objetivo principal, sí, voleibol. Pero aquí no hay que correr. Pero no hay que hacer, yo qué sé, los típicos 12, las 12 vueltas al campo para calentar. No, ¿dónde no hay que calentar? Casi era el leitmotiv de qué escoger.
¿Y a qué edad más o menos dejaste ya de practicar deporte así habitualmente?
18, a los 18.
¿Y tú, Marta? ¿Cómo ha sido tu vida deportiva?
Bueno, yo empecé bastante temprano, como a los 5 años, con natación, lo típico, te apuntan en la escuela. Y a lo largo de mi infancia pues he pasado por diferentes deportes, aparte de la natación, atletismo, deportes colectivos, el fútbol o... Bueno, pues en el instituto, ¿no? Como...
Un poco de todo.
Sí.
Chica polideportiva.
Sí, sí, sí. Hasta que, bueno, llega un momento en el que, sobre todo deportes individuales, hasta que llega un momento en el que dices, bueno, igual me apetece otro tipo de actividad. Y fue cuando llegué al fútbol. Ya una vez entrada en el instituto, ya más adolescente, y entré en un equipo de fútbol de chicas y donde pensaba que el ambiente pues iba a ser un poco diferente, ¿no? Al que te encuentras en otros deportes.
¿Y lo fue?
No, para nada.
No, nada.
O sea, esto es lo que pasa, ¿no? Que llegas te esperas que un grupo de tías, un equipo no mixto, estás en una liga no mixta y tal, y al final no deja, o sea, es súper competitivo, si no estás en las condiciones físicas adecuadas... No se te rechaza, pero que sí te sientes como un poco más atrás.
Está ese tema en las ligas, en la parte que yo he vivido así, de las ligas no profesionales de chicas en el fútbol en concreto, en el que, aunque es una liga no profesional y de hecho hay muchos equipos que son equipos de barrio, de pachanga, ¿no? Que son como bastante menos serios, pero aún así hay equipos que se lo toman súper en serio, son súper competitivos y hay un rollo interno como de todo el rato, es que has perdido la pelota, es que no corres, es que tienes que subir, es que tienes que bajar a recuperar, es que, ¿no? Eso es una cosa que a mí me, siempre me llama mucho la atención.
Sí, sobre todo, ¿no? Como la no horizontalidad en el sentido en el que hay una persona que te está entrenando y suele ser el míster.
El míster. Lo del míster es alucinante.
Claro, entonces es todo el rato como a expensas o a lo que esta persona espera del equipo, ¿no?
Sí, la persona que organiza. Un tema que también me ha llamado siempre mucho la atención es que hay, yo diría que mayoría de técnicos chicos dirigiendo equipos de chicas. O sea, ver chicas dirigiendo equipos de chicas en el fútbol y no sé, por ejemplo, en el baloncesto que ha practicado Doña Pasolina o en la piscina quizá sea un poco diferente. Mi experiencia es que también son casi todos chicos. En general, los técnicos son chicos.
Sí, yo creo que sí. Vamos, en mi experiencia, sí.
Sí, yo estuve muy poquito tiempo, pero sí que es verdad que cuando encuentros con partidos con otros equipos y tal, dentro de lo que es la Liga de la Federación Madrileña de Fútbol, en este caso sí que era así.
Casi todos chicos. ¿Y en baloncesto?
Pues yo tuve suerte, porque fue mixto. O sea, de los 3 años tuve como... tuve un entrenador y una entrenadora, o sea que en esa parte bien. En gimnasia rítmica no, por supuesto, y era una mujer que me gritaba mucho, además me gritaba mucho porque se me escapaba la pelota, el aro, todo. Era una pesadilla
el ejército aquello.
Marta, ¿cómo viviste el Trafemi Fest? ¿Qué tal cómo se vive el deporte en un ambiente feminista en comparación así con el ambiente deportivo no mixto, pero hegemónico, ¿no? Convencional de la Liga de Mujeres.
Bueno, fue muy guay porque aunque tuve esta experiencia con el deporte anteriormente, pues sí que he seguido practicando deporte, no como algo como deporte en sí, sino también como algo político, pues ya sea bicicleta o skate o formas de transporte, otras que no dejan de ser deporte. Y me llamó mucho la atención el Transfemifest porque era como un festival transfeminista en el que se crea este espacio de seguridad, ¿no? Para poder practicar deporte o encontrarnos también, ¿no? Y debatir y charlar y hacer lo que nos gusta juntes y fue muy empoderante y muy guay.
Hablas de hacer deporte o la práctica de actividad física como con una perspectiva política y hablas de la bicicleta o el skate como formas alternativas de transporte a las hegemónicas convencionales, pero también está la otra parte, ¿no? De la que hablamos del deporte política, de recuperar el cuerpo. Digamos que es un ámbito que está solamente dedicado a los tíos, a los hombres, y que para las demás es como todo un viaje, ¿no? Recuperar el cuerpo.
Esto es, ¿no? Como mucha peña que se ha quedado por el camino porque no encuentra su espacio, porque no se siente cómodo, por un montón de cosas, ¿no? Y de repente se organiza un festival en el que cualquier persona, o sea, cualquier mujer boyera trans, da igual su corporalidad o haya practicado deporte antes, no le guste, ¿no? Está el espacio ahí, ¿no? Y puede probar, puede sentirse, ¿no? Como en, o sea, que es el espacio para poder llevar a cabo todo esto.
Al final me ha llamado súper importante y es que el espacio para realizar actividad física y deportiva, el espacio pensado así de una forma muy abierta, es el cuerpo y todas habitamos cuerpo. No solamente la gente súper hábil o que tiene una conciencia corporal apta para realizar cualquier tipo de deporte o de los deportes visibles, ¿no?
Por esto el Transfemifest como que era muy abierto en el sentido que tenías actividades como más, o sea, todo tipo como más físicas, otras más de encontrarte contigo misma, todo tipo de talleres y si no, pues espacio de seguridad para quedarte tomándote un café, una caña, o sea, como que en este sentido fue muy guay. Algunas nos conocíamos, otras no, se creó un ambiente muy, muy bueno, muy bueno y con muchas ganas de seguir practicando.
Jo, pues me repito las ganas de que haya una segunda edición del Transfemifest.
Espero que lo haya.
Sí, y muchas gracias Marta por estar con nosotros en la pecera. Gracias a Reino Hueco y a Doña Basolina también por contarnos sus experiencias con la vida deportiva y seguimos.
Sensación. lucharás. Victoria. Una vez, otra vez, siempre más. Victoria. Los demás te darán amistad. Victoria. Y también lograrán que llores. Al final, Valentina ganará. Saltarás, bailarás, lucharás. Victoria. Una vez, otra vez, siempre más. Victoria. Le pondrás corazón, voluntad.
Dentro del amplio mundo del anime existe todo un subgénero deportivo. ¿Quién no recuerda campeones con Oliver y Benji o a Chicho Terremoto? Fútbol, béisbol, baloncesto, tenis, natación y, por supuesto, múltiples artes marciales. Pero las chicas no suelen estar demasiado presentes. Estamos escuchando la canción de inicio de Piruetas, el nombre bajo el que se emitió en España en 1991 este anime que no tuvo mucho éxito en Japón, pero sí en diversos países europeos, donde se le fue cambiando el nombre de la protagonista del Ikari original a Hilary en Italia, Cynthia en Francia o Valentina en España.
Exposición Universal de París de 1938, la famosa exposición donde el pabellón soviético y el nazi pugnan por ganar altura a la entrada. También la exposición con el pabellón de la República Española que pide a gritos implicación en la guerra civil a golpe de guernicas. El pabellón soviético está lleno de murales de Alexander Dainica, unos murales de realismo apabullante donde jóvenes, mujeres y hombres rusos se afanan por levantar el país. Campesinas, obreras, en un esfuerzo titánico que no expulsa ni una sola gota de sudor. Esos mismos murales se convierten en cuadros que llenarán las paredes de las dependencias oficiales. Mujeres esforzadas en actividades deportivas lúdicas, o lo que es lo mismo, el deporte o el trabajo no son esfuerzo, son un estado de la mente para la consecución de unos objetivos mayores. Los esquemas son los mismos. Los paisajes de trabajadoras tienen la misma pátina idílica que estas de deportes. Ejercitarse para hacer la revolución. Es cuanto menos interesante destacar un organismo que opera desde mediados de los años 30 hasta prácticamente los 90, con sus leves modificaciones, que se trata de la GTO, en siglas rusas, o lo que es lo mismo, la Preparación para el Trabajo y Defensa de la URSS, que era un entrenamiento exhaustivo de carácter atlético y deportivo para la formación física de las fuerzas revolucionarias, es decir, un entrenamiento no militar, pero cuyo fin era verdaderamente mantener en forma a la población ante una eventual incorporación a filas. Entonces, ¿hacemos deporte para enfrentarnos a la revolución? ¿Seguimos ahora entrenándonos para un eventual ataque? En realidad, ¿para qué queremos nosotras el deporte? Seguimos en épocas pasadas. 1939, España. Se crea el Departamento Central de Educación Física. El deporte, en sus términos más amplios, constituye una forma de expresión y por eso cada época y aún más cada pueblo lo hace de distinta manera. En consecuencia, cada sexo tiene que practicarlo de diferente forma. A partir de 1944, en cada instituto de bachillerato femenino, de acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional, se crea una escuela-hogar conformada por las tres materias principales de la sección femenina: hogar, formación política y educación física. Se busca la práctica de un ejercicio físico y deportivo bien dirigido, que consiga no solo el fortalecimiento y desarrollo corporal, sino el enriquecimiento espiritual de la persona a través de la aplicación de métodos pedagógicos adecuados. Así, en el primer discurso que realiza nuestra querida, entre comillas, Pilar Primo de Rivera en el primer campeonato de deportes del SEU, subraya los tres objetivos que se esperaban alcanzar con el deporte: perfección del cuerpo, necesaria para el equilibrio de la persona, salud del alma, que necesitaba a su vez de ese equilibrio como parte de la formación religiosa, espíritu de competitividad que enseña a las mujeres a participar en todas las tareas. Desde 1946, la educación física se convirtió en disciplina obligada en las escuelas, siendo las profesoras seleccionadas según los criterios de la sección femenina. Los deportes que se seleccionan desde una perspectiva técnica y moral son gimnasia de corte neosueco, las famosas tablas de ejercicios que todas nos hemos tragado, la danza tanto clásica como folclórica, los famosos coros y danzas, ritmo, que no tengo muy claro exactamente qué era, pero bueno, en coros y danzas, esquí, natación, hockey, balonmano y baloncesto. El atletismo no se incorpora a los planes de estudio hasta 1961 por considerarlo masculinizante y poco femenino. Sin embargo, y a pesar de que se redactan memorandos o que miembros de la sección femenina viajan a Suecia para conocer sus métodos de enseñanza de la educación física, el régimen se inquieta, claro está, cuando empiezan a destacar mujeres en las distintas disciplinas deportivas, hasta el punto que en 1953 se hace pasar una circular donde se recuerda que el objetivo principal será siempre no la creación de profesionales del deporte, sino una labor de convivencia social y formativa, por medio del deporte, aprovechando las horas de ocio, pero sin perturbar el trabajo y el estudio. No hay que tomar el deporte como pretexto para llevar trajes escandalosos. Podemos lucir nuestra habilidad deportiva, pero no que esas habilidades sirvan para que hagamos exhibiciones indecentes. Tampoco tenemos que tomar el deporte para independizarnos de la familia ni para ninguna libertad contraria a las buenas costumbres. No voy a hablar de trajes escandalosos. Podría hacerlo porque coincidió que aún jugaba en el equipo de baloncesto, como hemos visto aquí que todas compartimos aquí momentos de baloncesto, pues coincidió que todavía jugaba con la primera vez que las australianas lucieron un mono de licra para jugar, que era el horror. Yo no me salí de gimnasia rítmica, también comparto, con los trajes que eran brillosos, que eran en realidad pues una parte de desnudo artístico para darme, pues eso, en el baloncesto, para darme de hostias bajo el aro de la misma manera, o sea, en un traje de licra. También podría haber hablado en este momento de las normas de la FIBA del 2012, que recomienda un mínimo de 10 centímetros entre la rodilla y el fin del pantalón de las jugadoras. Tampoco podría hablar en este momento de la destitución del animador, y me niego a llamarlo speaker, del reciente Mundial de Básquet celebrado en España, que invitaba al público a imaginarse una noche de sexo con las animadoras del evento. Y hablando de animadoras, tampoco voy a relatar esas discusiones encarnizadas entre la demencia, la hinchada del Estudiantes, para quien no lo conozca, contra la directiva que quiso implantar animadoras para los descansos y al final claudicó y nos dejó, por fin, con los partidillos de los equipos infantiles. En realidad, yo empecé a tirar el hilo por esto de los murales de Deineka, que me devuelven una etapa idílica del deporte. Quiero hacer deporte así, pero me encuentro todos los días con esos callejones sin salida que he intentado evitar. Pero he tenido que desgranaros para que veáis qué temones me he dejado en el tintero. Dicen por aquí en las publicidades. El modelo de entrenamiento de Courbes se ha desarrollado teniendo en cuenta las necesidades de la mujer de hoy. Una mujer que trabaja o estudia, cuida a sus hijos, su casa y además busca un hueco para cuidarse a sí misma y sentirse mejor. Para quien no lo conozca, Courbes es una cadena de gimnasios para mujeres. Quizás tengamos ahora que hacer deporte, o mejor dicho, mantenernos en forma para ser la mujer perfecta, mujer multitarea. Para no desfallecer, somos cuerpos en realidad al servicio de la reproducción, de la revolución capitalista. Pues si es para esto, yo no me apunto al gimnasio. Tampoco tengo...
¿Qué pasó? Genial. ¿Qué, va en serio? Esto es el lemazo de este... Qué sí, bien sí. Trabajado está.
Courbes, o sea, puedo repetirlo otra vez.
Es genial. Es que me estaba pareciendo como de ciencia ficción. Maravilloso.
Sí, sí, sí. O sea, es mujer multitarea, totalmente. O sea, ¿qué dice aquí? Mujer que trabaja o estudia, cuida a sus hijos, su casa y además busca un hueco para cuidarse a sí misma. Es que en 30 minutos te puedes poner súper maciza. Ojo, supuestamente.
Bueno, pues en realidad yo no quiero hacer deporte así porque yo no me quiero apuntar al gimnasio. Tampoco tengo dinero para hacerlo, realmente. Ni ganas de que me llamen nenaza, como me han llamado, en una clase de spinning sin saber qué es exactamente el concepto de nenaza cuando estábamos un profesor masculino y toda la clase éramos cuerpos leídos como mujeres. Y tampoco voy a salir a correr porque supuestamente, tal como nos lo cuenta Karen Cordano en el artículo Running Wild Female, o sea, esto está traducido en el blog del demonio blanco de la tetera verde, por si alguna lo quiere leer, si sales a correr estás expuesta al acoso callejero. Entonces yo me sigo preguntando, ¿y entonces qué deporte? O sea, no qué disciplina, sino con qué fin y con qué lectura, entonces ¿qué deporte tengo que hacer?
Oh, I got up at 7 just to watch her win, playing on the worn grass courts at Wimbledon. If anyone should ask me, Frank, who's the greatest? Well, I would have to say, without a doubt, in my mind, it's M-A-R-T-I-N-A. 'Cause M-A-R-T-I-N-A, she's the greatest in the world today. N-A-V-R-A-T-I-L-O-V-A, she's the greatest in the world today. Hey now, Steffi, she's worked hard.
En un programa sobre deporte fucsia estaba claro que tenía que haber canciones bolleras sobre Martina Navratilova. Bien, la hemos encontrado. En este caso os traemos a Frank, P-H-R-A-N-C, si lo queréis buscar, pero ya sabéis que lo encontraréis en el Storyfy cuando lo colguemos, que es una artista estadounidense muy famosa dentro de la escena musical queer. Navratilova no solo es considerada una de las mejores tenistas de la historia, bien, de este deporte, o sea, del tenis, sino que fue la primera deportista de élite que habló públicamente de su lesbianismo. Por cierto, además, precisamente ayer se ha casado con su pareja Yulia Lemigova.
B-A-K-I-A, Czechoslovakia, but now she's an American. She used to live in Dallas with Nancy Lieberman. Then she moved to Fort Worth with Judy Nelson. Then off to Aspen with Cindy Nelson. No relation. Ah, but I love her anyway, I don't care who she's stupin'. Oh, I got up at 7 just to watch her win, playing on the worn grass courts at Wimbledon. If anyone should ask me, go ahead, ask me. Guess I'd have to say, without a doubt in my mind or heart, it's M-A-R-T-I-N-A. M-A-R-T-I-N-A. Don't you agree?
Yo no fui del partido nazi, yo fui de Adolf. Con estas palabras se defendía la cineasta Leni Riefenstahl de las acusaciones que recibió toda su vida por haber colaborado con el aparato propagandístico del régimen nazi. El triunfo de la voluntad me trajo innumerables dificultades después de la guerra. Sí, era una película de encargo, propuesta por Hitler. Pero hay que pensar que aquello ocurrió en 1934, en el momento en el que acababa de llegar al poder, no mediante un golpe de Estado, sino por una mayoría parlamentaria elegida libremente. Entonces Hitler representaba la esperanza de muchos alemanes y era respetado por muchos extranjeros. El mismo Winston Churchill declaró en aquella época que Alemania era digna de envidia por tener ese Führer. Yo nunca he participado en política ni he pertenecido nunca al partido. ¿Por qué tendría que haber sabido yo la única? ¿Por qué tendría que haber sido yo la única que adivinara el porvenir y supiera entonces que Adolf Hitler iba a conducir a Alemania y al mundo a la catástrofe? ¿Porque soy mujer o porque la película estaba demasiado bien hecha? Esta es una afirmación hecha por Leni Riefenstahl, recogida en el documental que Ray Mueller realizó sobre su obra y vida. Pero retóricas aparte, lo cierto y verdad es que Riefenstahl trabajó muy de cerca para el partido de Hitler y recibió de él cuantiosos recursos económicos y técnicos para la elaboración de las que serían dos de las obras en las que mejor se exaltan los ideales de la supuesta superioridad de la raza aria. El primero llevaba por título La trilogía de Nuremberg, una obra que registró la famosa concentración del partido nazi que tuvo lugar en 1933 en dicha ciudad y en donde se gestó el famoso largometraje El triunfo de la voluntad. En ella, la sucesión de un fotograma tras otro reafirma que el mensaje que desean enviar al mundo entero es un mensaje sin miramientos, y lo repetiría unos años después, en el documental que aquí nos ocupa, Olimpia. Existía una raza superior y esa era la raza aria. Para ello, se sirvió de diferentes técnicas cinematográficas con las que fortalecer dicho discurso en el que se pretendía realzar la figura del líder. La sobredosis de planos contrapicados para encuadrar a Hitler busca acentuar la supremacía de ese dios mortal frente a los planos bajos de la masa que le aclama. Pero ya hemos dicho que no es esta la obra que hoy nos ocupa. Leni recibió, por encargo también del propio dictador, la encomiable tarea de realizar un megadocumental sobre las Olimpiadas de verano de 1936 en Berlín, o como se las conocía por entonces, las Olimpiadas de Hitler. Fue la primera persona en recibir un trabajo de esa envergadura, es decir, filmar unos Juegos Olímpicos, y el propósito, al menos del partido nazi, volvía a ser el mismo, aunque en este caso el vehículo de transmisión era el deporte y el culto a cuerpos atléticos y sanos. El documental acabaría siendo una obra colosal, dividida en dos partes con una duración total de más de 200 minutos. Y no solo sería la primera vez en filmarse un evento deportivo de estas características, sino que sería también la primera vez que se utilizarían técnicas avanzadas para hacerlo. Hoy, toda retransmisión deportiva sigue un lenguaje fílmico universal, y parte de ese lenguaje es heredero directo de esta obra concebida para mostrar la grandiosidad de la Alemania nacionalsocialista. Recursos tan comunes como son la cámara lenta, enfoques detallando movimientos del cuerpo muy específicos, planos enfocando al público, etc., aparecen ya en este documental, Olimpia. El lanzamiento mundial de Olimpia tuvo lugar en 1938, recibiendo buenas críticas en general y poniendo en duda la intención subyacente de la cineasta. Algunos, pero muy pocos, acentúan el hecho de que mostrar las victorias de Jesse Owen de una manera un tanto heroica podría responder a un intento maquillado de testimoniar un cierto desacuerdo con el régimen. Pero lo que sí es cierto es que el documental pretendió dar una imagen tolerante y pacifista de Alemania al mismo tiempo que, para adentro, quedaba constancia de cuán importante era el cuerpo y una correcta aptitud física no solo para formar parte del aparato militar, sino para cumplir con los cánones establecidos ligados a esa supremacía de la raza aria. El cuerpo entrenado y atlético sería utilizado para construir su seña de identidad, y por ello existe cierta analogía entre los jóvenes alemanes. Recordemos que se expulsó de la competición a todos los deportistas judíos y gitanos alemanes que competían en categorías profesionales, y las estatuas de la época clásica. Grandeza y pureza tenían que estar presentes en esos cuerpos. Y que el título del documental sea Olimpia no es casual. La propaganda nazi insistía que esos cánones de los que disfrutaba el pueblo alemán era una herencia directa de la Grecia clásica, y por ello la película comienza con imágenes y esculturas de esa Grecia antigua como declaración directa de ese culto enfermizo al cuerpo. Durante el documental se exaltan las victorias alemanas, minimizando las de otros países, sobre todo la de aquellos no afines al nacionalsocialismo. De esta manera, cuando gana un atleta negro, además de resaltar que lo es, se oye al público vociferando. La primera victoria de Jesse Owen se debe a que tenía el viento a su favor, y cuando se muestra a tres atletas finlandeses corriendo juntos la maratón, el comentarista exclama literalmente: «Tres atletas, un país, una voluntad». Las obras, estas dos obras que hemos mencionado de Leni, están dentro de lo que Susan Sontag acuñó como estética fascista, pero Leni siempre afirmó desconocer lo que esto significaba. Ella más bien se definía como una revolucionaria de la técnica cinematográfica. Esta canción tan futbolera es de Vina Mistry, de una cantante hindú residente en Reino Unido, y la canción que escuchamos se llama Hot Hot Hot, que entra dentro del género musical soca o calypso soul, y es la una de las canciones que encontramos en la banda sonora de Quiero Ser Como Beckham. Ya sabéis, esa película en donde la chica no quiere ni aprender a cocinar ni estudiar derecho, sino lo que quiere ser es futbolista.
Tenemos Million Dollar Baby, esa película firmada por el patriarca Clint Eastwood. Tenemos Girl Fight, protagonizada por Michelle Rodríguez y firmada por la directora y guionista Karin Kusama. Tenemos Million Dollar Baby, 2004, Girl Fight, 2000. Son dos películas que hablan del boxeo, tienen a una protagonista femenina, boxeadora. ¿Pero dónde están las diferencias? Million Dollar Baby tiene a un Frankie Dunn, Clint Eastwood, como entrenador. Ya sabemos, Clint está mayor y es un gruñón. Y tiene un amigo, Morgan Freeman, Scrap, que, bueno, se llevan, no se llevan, es el único amigo, ya sabemos cómo es Clint. Búsqueda de redención a través de la religión. También tiene su punto, ¿verdad? De repente surge una protagonista, eso creemos, Maggie Fitzgerald, que quiere boxear a toda costa y que necesita que alguien crea en ella. Aquí ya empezamos a darnos cuenta de que la cosa tiene otro punto, ¿no? Maggie Fitzgerald está protagonizada por Hilary Swank, antes ganadora del Oscar por Boys Don't Cry y antes nuevo Karate Kid. Es decir, entrenada por Pat Morita en 1994, justo 10 años antes de que Frankie Dunn, Clint Eastwood, la entrene 2004 en Million Dollar Baby. Estamos hablando de un relato interesante. En un principio, pues es una protagonista que busca un empoderamiento a través, busca una oportunidad a través del deporte, el boxeo. Pero claro, ¿qué ocurre? Ocurre lo que hace Clint siempre, y es que no puede evitar ser el protagonista de su propia historia o hablar, por así decirlo, de sí mismo por historia interpuesta. Es decir, todo el protagonismo de la heroína, se lo roba en el último momento, como ya hiciera también en Gran Torino, para que el héroe, o sea, él o aquel al que, en el que él se ve reflejado, se lleve todo ese protagonismo, esa gran redención por la que parece que Clint siempre ha construido.
After all you put me through, you think I despise you. But in the end, I want to thank you, because you made me that much stronger. When I thought I knew you, thinking that you were true, I guess I couldn't trust, cause your blood taught me so, cause I've had enough. You were there by my side, always down for the ride. But your righteous hate on in flames, cause your greed saw me out of shame. Now the role of the stealing and cheating, you probably think that I always am it for you.
Esta es Christina Aguilera, es su fighter, la luchadora de fighter, habla de ir más allá del resentimiento. Hay épica en sus gritos y en su me estás haciendo trabajar más duro gracias a que me has hecho más sabia, a que me has hecho más rápida, pues eso, me has convertido en una luchadora. Y nos sirve Christina Aguilera para hablar de Girl Fight. Una película hecha 4 años antes que Million Dollar Baby, guionizada y dirigida por Karin Kusama y protagonizada por Michelle Rodríguez. En este relato, que podemos decir que no solo supera, por así decirlo, todo el planteamiento de Clint Eastwood, sino que además lo que plantea es algo así como una mentes peligrosas pasada por... Bueno, Mentes Peligrosas, ¿os acordáis? Michelle Pfeiffer haciendo también una rebelión en las aulas un tanto descafeinada. Pero bueno, aquí la protagonista, desde luego, no tiene, es ella, no es Hilary Swank siendo utilizada para hablar del patriarca de turno, sino que tenemos a esta Diana Guzmán, Michelle Rodríguez, que no quiere estar pendiente del espejo, sabe que llevar falda en un barrio como el suyo la puede matar, y precisamente por eso lo que quiere es aprender a boxear. En esta película hay una apología, por así decirlo, de ruptura, una propuesta de ruptura, una apología de la lucha, desde luego, contra una misma. Y aunque hay una legitimación de esta elección del boxeo, dentro de una lógica heteronormativa, es decir, Michelle Rodríguez, el personaje de Michelle Rodríguez, termina encontrando el amor en el ring, todo sea dicho, lucha con ese mismo, con esa misma persona en el ring, con ese mismo boxeador, y además hay un momento épico, tenemos que admitirlo, cuando ella le dice: gracias por haberme tratado como a otro boxeador en el ring, y bueno, esto lo reventamos, ella gana.
Fighter. Bueno, en agenda traemos una propuesta que está muy imbricada en este deporte fucsia, que es el 14 de febrero, que todas reconoceréis como el día de San Valentín. No, el día que se estrena 50 sombras de Grey. No, el día que tenemos la siguiente Vivo del año. Vivo, para que no lo conozcáis, es una fiesta de juego, cruising, ligoteo, etcétera, para mujeres bolleras y trans. Este año repetimos también en el Attack Bar, y como todavía estamos pendientes de sacar las entradas y por qué medio lo vamos a sacar, estad atentas a nuestro Twitter, @vivobdsm, y si no, nos podéis escribir un email también a vivobdsmmadrid@gmail.com. Lo que se me ha olvidado decir es que está implicado en este deporte fucsia, porque la temática de esta Vivo va a ser look deportivo. We sit here and we do it. We do it every weekend.
Y nos despedimos de este Carne, Sudor y Sangre Fucsia dedicado a las mujeres en el deporte. Hemos tenido a Roma entrevistando a Elena, organizadora del Transfemifest Sportiu, y ha estado aquí en nuestra pecera Marta, hablándonos también de su experiencia. Quería no sé si va a ser políticamente incorrecto lo que voy a hacer ahora, pero es que me ha gustado tanto que se va a quedar en rojas, fachas, nazis y deportes, lo que nos han traído nuestras compañeras Diane Spotin y Doña Pasolina. Servidora de ustedes, Reino Hueco, ha estado hablando de boxeadoras en el cine. Loli DJ sigue detrás del espejo, perdida por el laberinto. Y Gaels ha estado hoy a los mandos como una titanaca. Así que... Esto ha sido todo, amigos. ¡Oh, no! Y también, desde luego, nos podéis escuchar en redifusión los lunes a las 8 en Red Nosotras en el Mundo, y los miércoles a las 4 en Radio Malva 104.9 de la FM Valencia. Repito, Radio Malva 104.9 de la FM Valencia. Y este ha sido nuestro último Sangre Fucsia de 2014. Later.